Buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé aliento, nos dé ánimos, como siempre. Y esta es nuestra oración, y esta es nuestra plegaria, porque a veces es difícil en cosas pues curiosas de la Biblia, como es el Apocalipsis, pues sentir que la palabra de Dios o el mensaje de Dios pueda penetrar en nuestro corazón. Sobre todo cuando oímos pues cosas de dragones enormes con 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, esto es para simbolizar y expresar, como decíamos en el capítulo 12, comenzando el capítulo 12, pues expresar esa grandeza del mal, pero que no nos tiene que aterrorizar, porque ese niño a quien dio la luz aquella mujer, pues está a salvo, y va a apacentar a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado hacia Dios, hacia su trono. Y decíamos, bueno, pues que de esa mujer podemos especificar, como mucha tradición de la Iglesia ha habido sobre la Santísima Virgen, ciertamente que ella dio a luz al Redentor. Pero aquí el Apocalipsis estaba más bien hablando de algo simbólico, especialmente también podíamos decir de la antigüedad, diríamos de cuando Eva, y que el Redentor será, bueno, procederá en la humanidad, pero sobre todo hablando de esta nueva humanidad que resurge y que es en general la Iglesia, por decir así, la nueva comunidad donde Dios está permanente y donde viene a renacer ese Cristo Jesús, que propiamente podríamos decir, como algunos dicen, que es el verdadero nacimiento hacia Dios, o fue llevado o arrebatado hacia Dios, fue después de la resurrección, pero que también en cierto sentido podemos decir que es la Virgen, porque la Virgen María también en nosotros, de una manera simbólica, es nuestra madre espiritual, da luz a ese Redentor dentro de nuestro ser. Pero en realidad, como dice alguno, no se puede decir de una manera directa estas palabras de la Santísima Virgen en el sentido de ese trance del parto, ese dolor, gritaba de dolor, pero sí de esta nueva humanidad, sobre todo la humanidad que estaba viviendo, o la Iglesia que estaba viviendo en tiempo de que se estaba escribiendo el Apocalipsis, sobre todo por aquellas persecuciones, porque el Apocalipsis está envuelto, diríamos de una manera esencial o de una manera vivencial, en medio de las persecuciones, y por lo tanto ese dar a luz al Redentor en nuestra alma, ese hacer que Cristo viva en nuestro ser, pues es en medio de dificultades, y estas dificultades que provienen de las persecuciones, que es como el nuevo dragón, o el dragón, como luego se verá, que va a expresarse en unas bestias especiales, que son pues aquellos que realizan la persecución contra la Iglesia, y ser contra la Iglesia es ser contra Cristo. Recordamos aquellas palabras que oyó San Pablo en aquella visión: ¿a quién persigues? Me estás persiguiendo a mí. Y al perseguir a los cristianos era como perseguir a Cristo Jesús. Así pues, María fue como la primera cristiana, pero le han seguido otros muchos en esa andadura interior, y si siguen muchos es porque se va realizando esta nueva comunidad de cristianos, la nueva humanidad, que está como dando a luz al Cristo en esa auténtica y plena realización, y ello, claro, pues lleva consigo mismo un dolor y un sufrimiento que para los contemporáneos de San Juan eran las persecuciones y los martirios que se estaban realizando. Y estos sufrimientos pues se van a representar con unos nuevos símbolos, como los símbolos de la bestia, que ya iremos viendo más posterior, e igual que Cristo Jesús durante su vida terrena estuvo tentado en el desierto, pero a la vez bajo el manto protector de la divinidad, así esta nueva humanidad estará en el desierto, en el lugar preparado por Dios. Y esta nueva humanidad, simbolizada por esta mujer que va al desierto, a la soledad de su mundo interior, debe encontrarse a sí misma, aunque libre batallas grandiosas, como se nos van revelando aquí estos textos. Podríamos decir que Jesús estuvo 40 días en el desierto, que también es como una cifra pues simbólica, que representaba, entre otras cosas, el tiempo de una vida humana en aquel momento. Hoy día la vida humana tiene otra cifra, otras cifras, pero entonces lucha o prueba, es decir, una prueba, porque esta vida siempre es una prueba. Diríamos que es como una lucha entre el bien y el mal, que eso no de ahora, sino desde siempre, porque en la lucha, es decir, contra el mal, podrá ser la victoria, podrá haber una victoria, y esa será la alegría, la victoria, como ahora se va a expresar. Y esa lucha ya fue desde muy antiguo entre los ángeles, y aquí es donde se va a expresar eso que hemos oído tantas veces de los ángeles buenos y los ángeles malos, que lucharon desde el principio. ¿Qué prueba les pondría Dios? Pero hubo algunos que no quisieron obedecer a Dios, y así aparece desde el versículo 7. Se declaró la guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencía, y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojada a la tierra con todos sus ángeles. Aquí ya va explicando el autor cómo, cuando habla del dragón gigante, pues es el demonio, que recuerda lo del Génesis, al principio de la creación del ser humano, del hombre y la mujer, pues aquella serpiente primitiva. Me habla de la serpiente primitiva y encima sigue diciendo cómo se suele llamar Diablo y Satanás. Y es el que engaña a todo el mundo, el que va queriendo devorar la existencia del hombre nuevo. Pero este poder va a ser vencido. Y vencido en primer lugar de una manera grandiosa ya en el cielo por la fuerza de Dios, pero representada por sus ángeles, especialmente por San Miguel, que siempre se la ha tenido como el capitán de los ángeles buenos, por aquello de Miguel, que es Micael en latín, en la antigua, significa quien como Dios, Micael, él, la palabra, el símbolo él es Dios, quien como Dios, porque nadie puede ser como Dios, y realmente esto es una expresión que tenemos que meterla bien en nuestra alma. Cuando tenemos miedos y tenemos que apartar los miedos, decir, nadie puede ser como Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, quien habrá de alma maravilla como la.
Con la fuerza y la violencia es como el mundo cambiará. No con la fuerza y la violencia es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará.
Esta es la expresión que aquí quiere decir el Apocalipsis, que no hay nadie como Dios, y hay muchos que se han querido rebelar contra Dios, comenzando desde el primer dragón, diríamos el primer ángel malo, que fue el diablo, Satanás, y luego continuando con emperadores, sobre todo, bueno, muchos a través de la vida, entonces y ahora, pero especialmente en el tiempo del Apocalipsis, los emperadores romanos que se querían como Dios y querían precisamente en ese tiempo que los cristianos y todos adorasen al emperador como si fuese un Dios. Y esto es lo que le hacía repetir, recordar cómo el diablo había caído y también caería él. Y nos recuerda un poquito, pues también lo del Génesis, cómo fue creado Adán y Eva, y Dios los creó a su imagen y semejanza. Y entonces, ¿qué pasó para que todo se hubiera convertido en un caos? Pues que ese dragón se había apoderado del mundo, Y así va explicando cómo la serpiente introdujo el mal, y ahora el autor del Apocalipsis recoge ese símbolo y lo une pues a toda la enseñanza del origen del mal que había en otros libros apocalípticos de aquel tiempo, y cómo ahora es arrojado ese dragón grande, que era la antigua serpiente, es arrojada con él, y con él pues otros muchos ángeles malos que habían pecado contra Dios. Pero ahora viene algo hermoso que es como el centro, podíamos decir, de todo el Apocalipsis. Este capítulo 12 es como el céntrico, y ahora la parte céntrica de todo. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso festejad los cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque ha bajado a vosotros el diablo enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. Bueno, aquí está la expresión, pues repetida otra vez, de cómo el bien, aunque parezca pequeño, parezca medio inútil ante las fuerzas del mundo, sin embargo es potente y vencerá a ese mal. Y los que han sido pues testificados, han testificado con su sangre, como los mártires, pues la realidad y la verdad de Cristo Jesús, diríamos, han derrotado, han vencido con la sangre del Cordero, porque Cristo nos precedió y Él va delante, y Cristo triunfó y resucitó. Así también todos aquellos que siguen a Cristo un día triunfarán con Cristo. Este dragón, que es el demonio, pues de hecho había sido puesto en el cielo, diríamos. Eran poderes que estaban destinados, como todas las cosas creadas por Dios, para servirle y para ser felices. Pero como usaron mal la libertad, entonces fueron arrojados a la tierra. Es decir, estos poderes del demonio, diría, en ese momento están simbolizados, pues, los políticos adorados como divinidades y que se creían regidores de la historia, y que se ponían pues como acusadores ante Dios, como aquellos antes de Job. Pero el Mesías lo ha derrotado, este Mesías que en cierto sentido aparece ya como anterior a existir. Es decir, porque Dios tiene la historia, ante Él pasa toda la historia como en círculo. Es decir, Dios no ve la historia pasando, o Él tiene que esperar a que pase el tiempo. Dios ve todo lo anterior y lo futuro, y por lo tanto el hecho de existir un Mesías, un Redentor, Dios hecho hombre, ya aparecía en el cielo en cierto sentido, y por su poder y por su sacrificio pues hemos sido redimidos. Y así, por su poder y por su sacrificio, en cierto sentido hasta los ángeles fueron redimidos, los ángeles buenos, y tuvieron fuerza o valentía pues para proclamar que nadie hay como Dios. Es interesante recordar cómo Jesús un día, pues hablando a los apóstoles que habían venido, habían vuelto, no los apóstoles solo, sino los 72, esto es en el capítulo 10 de San Lucas, habían vuelto pues contentos de que habían hecho maravillas. Y entonces les dice Jesús, les dice: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo, y entonces les había dado este poder para hacer el bien. Y hacer el bien significa como la derrota de Satanás. Esto es lo que aquí quiere expresar, que el bien, aunque no aparezca, aunque sea sencillo, verdaderamente tiene un valor inmenso, hasta derrotar a esas fuerzas grandiosas que parecen demoníacas, que son demoníacas porque el demonio está en cierto sentido metido en ellas, por el bien y la verdad. Y por eso se escucha ese canto de victoria: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Nosotros también alabemos al Señor con todo el corazón y delante de todos los pueblos.
Te alabaré, con todo mi corazón, delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los pueblos te cantaré. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío.
Te amo, papá, fortaleza mía, roca mía, castillo mío.
Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré.
Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los pueblos te cantaré.
Jesús un día había dicho a los judíos: antes que Abraham existiese, antes existo yo. Y bueno, aquí va describiendo cómo es el Mesías, el Salvador, ya tiene repercusiones, diríamos, desde cientos y miles de años antes, porque ya estaba, diríamos, realizándose en cierto sentido la salvación de Dios mediante Jesús. Por eso toda alabanza y toda bendición merece Jesús, el Cordero que dice aquí, inmolado en este sentido, de ofrecido por los pecados, como así lo entendían los judíos, de aquel Cordero que le mataban en signo, en señal de la remisión de los pecados, pero que Cristo era el verdadero Cordero de Dios, el que verdaderamente quitaba el pecado del mundo. Claro, todo esto pues molestaba muchísimo al demonio, por decir así. Siempre se ha visto este estar en contra de Jesús, esa fuerza del mal, y entonces quiere molestar y quiere vencer al Mesías, ya que no le puede vencer directamente, pues por medio, a través de esta mujer que simboliza esta nueva humanidad, esta nueva criatura. Y así sigue en el versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. A la mujer le dieron las dos alas de águila gigante para que volase a su puesto en el desierto, donde la sustentarán un año y dos años y medio año, lejos de la serpiente. La serpiente echó por la boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer abriendo la boca y bebiendo el río que había echado por la boca el dragón. Enfurecido el dragón con la mujer, se marchó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen el precepto de Dios y conservan el testimonio de Jesús, y se detuvo a la orilla del mar. Veamos un poco qué quiere decir todo esto, símbolos. En primer lugar, ya vamos viendo que bajo el símbolo quiere decir el evangelista, el apóstol, el autor del Apocalipsis, que el demonio, vamos a decir Satanás, decirlo así, ese dragón que había sido arrojado a la tierra, ahora va a perseguir a esta iglesia que había dado a luz al varón, es decir, a ese Cristo que se vive entre en nosotros. Pero a la mujer la dieron las dos águilas, o las dos alas de águila gigante. Esto ya hace alusión al profeta Ezequiel, donde un águila gigante es como figura de Dios, que con su poder y su bondad protege a la misma comunidad. Es como una potencia, un poder que viene desde el mismo centro, desde algo interior, y con una fuerza que le permite escapar rápidamente del asedio del perseguidor, refugiándose una vez más, como antes, en el desierto, es decir, reafirmando su ruptura con la sociedad injusta. Y esta ruptura es lo que le mantiene con vida, por eso dice, será sustentada y la hace invencible. Y la comunidad cristiana no tiene poder ni se enfrenta con su enemigo, sino que va teniendo el poder y el sustento de Dios, que la sostiene durante ese periodo de purificación. Recuerdan antes que había dicho de los 1260 días, bueno, pues es lo mismo que ahora dice, sustentarán un año y dos años y medio año, y lo mismo de lo de tres años y medio, que es el tiempo de persecución, tiempo de testimonio, que esta es como la mitad de la perfección que se suele considerar con el número 7. Las siguientes figuras o símbolos que ahí pone aquí, la serpiente echó por la boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente, pues quizá se simboliza o se recuerda, parece ser, pues hechos del Antiguo Testamento, para recordar, por ejemplo, el diluvio, que fue como una causa del pecado. El diluvio, escrito como está, es una afirmación de cómo Dios aborrece el pecado, y precisamente esto es lo que quizá algo quiere representar, pero aquí aparece algo como un engaño, porque el agua aparece como un río detrás de la mujer, y es algo así como si fuese un engaño salido de la boca. La boca, que es expresión del sentimiento, representa la actitud del ser, y así, por ejemplo, se dirá en la Sagrada Escritura, el que guarda su boca guarda su alma. Muchas veces se habla de la boca, la lengua, lo que dice la lengua es como la expresión de lo que uno es dentro. De la abundancia del corazón habla la boca, diría el mismo Jesucristo, o en otros lugares también decía Jesús, por tu propia boca te juzgo, mal siervo, en una de las parábolas. Por lo tanto, ¿del demonio qué puede provenir de su boca? Pues un engaño, la mentira. Saben que la mentira es obra del demonio. Y sin embargo, la tierra pues está aliada con esa mujer. La tierra acude en ayuda a la mujer contra los peligrosos engaños del dragón, y por eso pone que abriendo su boca sorbió el río, significando aquí que de las íntimas entrañas de la tierra nació el hijo que asumió sobre sí el pecado y la acción destructora del enemigo. Y se habla de engaño como de río, porque el río para los israelitas era algo precioso, algo bueno, es como el signo del bien, y por eso en el paraíso había cuatro ríos como signo de la abundancia de ríos. Otra cosa es el mar, que luego vendrá, que el mar sí es signo de la maldad. Luego, cuando empecemos el capítulo 13, ya será para el próximo día, empieza a salir, vi salir del mar una fiera con 10 cuernos, porque el mar es como el símbolo del mal, sin embargo el río es como el símbolo del bien. ¿Y qué es lo que hace el dragón, es decir, el demonio, Satanás? Pues dice que enfurecido con la mujer, se marchó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen el precepto de Dios. Fíjese, aquí hasta concretiza, lo está explicando, quiénes son los descendientes de esa mujer, es decir, de esa nueva sociedad, de esa nueva humanidad, pues son los que cumplen el precepto de Dios y conservan el testimonio de Jesús, y conservan no solamente el testimonio de Jesús, sino la propia vida de Jesús dentro de ellos. Por eso se ha dado a luz dentro de cada uno que conserva el bien, el mismo Redentor dentro de sí. Pero el demonio, dice, se detuvo a la orilla del mar. Esto pues viene a significar un poco, recordando cómo el ángel poderoso allá en el capítulo 10 decía que pisaba a la vez tierra y mar como signo de poder, el demonio no tiene todo ese poder. Está en el mal, o en el mar, o en la tierra, pero no en las dos cosas a la vez. Y al fin, en la tierra será posesión del bien, nunca podrá estar en ella, nunca podrá, diríamos, vencer en ella. El que vencerá, los vencedores, serán los que siguen el testimonio de Jesús, sino que en cierto sentido, simbolizando, su ámbito será el mar, como veremos en el capítulo 13. Pues bien, amigos, para no seguir adelante y ya terminando, recordamos este mensaje grandioso de este capítulo 12, que es como el céntrico, donde Jesús vence, y vence porque se ha ofrecido en sacrificio por nosotros. Pero también aquellos que sigan al Cordero, que sigan su testimonio, despreciando su vida hasta morir, dice, serán benditos y poseerán un día el reino de Dios. Nosotros también con el Apocalipsis, digamos, ha llegado la victoria y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Sí, aleluya, aleluya, ya llegó el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esperanza que nos quiere poner el Apocalipsis, que si Cristo Jesús triunfó, también nosotros triunfaremos si seguimos su testimonio, si le seguimos a Él en su vida y en su palabra. Que seguiremos en el capítulo 13. Adiós a todos.
Ya llegó el reino del Señor Jesucristo. Ya llegó el reino.